Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Bienvenidos, gracias un día más por escuchar el programa. Aquí estamos este miércoles de Copa del Rey. Tenemos más Copa del Rey, 4 partidos de vuelta de los octavos de final a las 7:30 en San Mamés. Athletic de Bilbao Betis, 1-0 para el Betis en la ida, aunque tiene a su entrenador Juan Carlos Garrido en la picota, a expensas de un par de resultados malos y hay cambio. A esa misma hora en Cornellá, Español Alcorcón, 1-0 para el Alcorcón en la ida. Si el Alcorcón se mete en cuartos de final, jugaría con el ganador de la eliminatoria entre Real Madrid y Osasuna.
Ahí es donde yo quería llegar.
Cuidadito. A las 9:30 se juega el Levante Rayo Vallecano, 0-0 en la ida, y a las 9:30 en Pamplona Osasuna Real Madrid, 2-0 de ventaja para el Real Madrid, el equipo blanco que ha viajado esta misma mañana a Pamplona. Suponemos que Cristiano no se habrá llevado el Balón de Oro, se habrá quedado en Valdebebas. Bueno, ahora lo preguntamos porque quién sabe, lo mismo, que es una iniciativa que se le ha ocurrido a alguien en la redacción esta mañana, que Cristiano podría ir por todos los campos de España ofreciendo a las distintas aficiones,
pues sería
el
bonito.
Balón de Oro, que sería bien recibido en la mayoría de los sitios. En algún sitio pues no sería muy bien recibido, suponemos. Por cierto, hablando del Balón de Oro, muy irónico y ácido el chiste de los compañeros del equipo de hoy. Echadle un vistazo, está en el Facebook de Ser Deportivo Cadena Ser una viñeta donde sale Cristiano en un podio, en lo más alto, con el Balón de Oro. A su derecha Messi con muletas, cojo. Y a la izquierda un pequeño Ribery subiéndose en todas las copas que ha ganado este año intentando alcanzar el Balón de Oro, pero no llega. Está divertida. Ya están en cuartos de final, recordemos, el Atlético de Madrid y el Racing de Santander. El Racing que hizo la hombrada de ganar en Almería 0-2 y que esta mañana, después de recorrerse 1000 kilómetros en autobús, ha sido recibido al mediodía por cientos de aficionados en Santander. La épica de la Copa del Rey sigue viva este año con el Racing. Y bueno, pues ahí están, en cuartos de final. Jugarán con el ganador del Villarreal, Real Sociedad. Y el Atlético de Madrid, el campeón de Copa, que ganó 2-0 al Valencia en el Calderón, con 2 goles de cabeza de Godín y Raúl García. Vaya poderío aéreo que tiene el equipo del Cholo Simeone. Cada vez que tira un córner, da miedo. Y al Cholo Simeone, la verdad, se le agotan los elogios para sus chavales.
Síntesis, un equipo de hombres, un equipo que sabe que tiene argumentos para poder salir de situaciones dificultosas contra grandes rivales, y me pone muy contento el esfuerzo de todos. La verdad que ver el esfuerzo que están haciendo estos jugadores es un gracias enorme a todos, porque no hay uno que no trabaje en pos del equipo.
Un equipo de hombres, ¿cómo suena eso? El Atlético, ya sabéis, que jugará en cuartos con el ganador de la eliminatoria entre el Atlético de Bilbao y el Betis. En baloncesto hoy tenemos Eurocup, juega el Valencia en la cancha del Unis Kazán y el CAI Zaragoza en Turquía ante el Besiktas. Y también tenemos un partido de la Euroliga Top 16, tercera jornada en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Real Madrid-Bayern de Múnich.
¿Cómo suena eso, eh?
¿Queréis ir a verlo? Bueno, pues sí, tenemos 5 entradas dobles. Para conseguirlas hay que llamar al contestador del programa 915212945. Llamas, dejas tu nombre, tu número de teléfono y luego Jorge Escorial decidirá aleatoriamente los ganadores para que vengáis a la radio a recoger las entradas hasta las 6-7 de la tarde y de aquí directamente al Palacio de los Deportes. Es un clásico del baloncesto.
Del fútbol, del deporte europeo.
Sí. Real Madrid, Bayern de Múnich, bueno, seguro que Pep Guardiola lo va a ver en Múnich, vamos, claro. No tengo la menor duda.
Voy a estar muy pendiente del partido porque yo soy muy del Bayern
de
Múnich.
De toda la vida.
Y desde siempre me ha gustado mucho el básquet.
Eso sí que lo controla usted, sí.
Sí, sí, he pasado a los chicos algunos informes de lo que supone jugar en la cancha del Real Madrid.
Sí, muy.
Que tienen este año un equipazo, ¿no? Con Rui, sí. Con Sergio, con el Chacho, sí, sí. Con Felipe, con Mirotic,
Carro. Se lo conoce a todos,
sí. Sí, Slaughter, bueno. Y sobre todo con Pablo Lasso, ¿no?
Hombre.
Pablo Lasso es el puto amo.
Absolutamente.
Es el que manda, ¿no? El que está haciendo lo que está haciendo en esa sección. Así que bueno, ya les he dicho que hay que ir con humildad y todo eso lo que les digo.
Vamos. Sí, lo de siempre, lo de siempre. Y bueno, ¿qué tal Ribery con el tercer puesto en el Balón de Oro?
Bueno, pues con humildad, ¿no?
Con humildad, claro.
Nosotros en el Bayern somos muy humildes.
Mucho.
No pensamos en premios individuales, sino colectivos. Porque el fútbol es un deporte colectivo.
Lo es.
Y el baloncesto también.
Colectivo, humildad y demás. Más baloncesto en la NBA. Ha vuelto esta madrugada Marc Gasol después de 7 semanas lesionado. Ha jugado 24 minutos, 12 puntos y 4 rebotes. Memphis ha ganado a Oklahoma 90-87. En los Thunder, 11 puntos y 9 rebotes de Ibaka. Otra derrota de los Lakers de Pau Gasol, 120-18 contra Cleveland. Aunque Pau ha estado bien, eso que tenía molestias, 20 puntos y 12 rebotes. Tenis abierto de Australia esta madrugada, victorias de David Ferrer y Tommy Robredo. Han tenido que pelear, además con un calor tremendo que está haciendo en Australia, para superar esta ronda. Han sido eliminados Pablo Andújar y Guillermo García López. En balonmano, recordemos que la selección española, los hispanos, están ya en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, después de haber ganado en la segunda jornada un partido difícil ante Noruega, 25-27. Maqueda, uno de los laterales de los hispanos, dice que todavía podemos ir a más.
Fue un partido muy muy trabajado, muy duro. Al principio parecía fácil a priori, todo el mundo lo daba por hecho porque Noruega no estaba jugando muy bien, pero bueno, es un partido que se nos complicó en la segunda parte, pero al final con casta y con entrega, pues lo pudimos sacar. Pienso que todavía tenemos mucho margen de mejora, estamos puliendo cosas, estamos también adaptándonos al nuevo entrenador, y yo creo que esta España todavía tiene mucho recorrido.
La selección española de balonmano ha aportado en el europeo. Y en el Rally Dakar, décima etapa, Marc Coma se llevó la etapa en motos, aumenta su ventaja en la general, en coches ganó Peter Hansel, sigue líder Nani Roma y Carlos Sainz volvió a tener problemas, rompió la suspensión de su coche y está lejos de los primeros puestos de la general. Y también, por supuesto, un mensaje del contestador. Tiene que ver con el Balón de Oro.
Mantarrillas, si no le dan el Balón de Oro a Cristiano, amanece Bernabéu con la cara de Blatter, todos puestos, la caretita. Pero qué falta, más que lágrimas. Ay, madre mía, bueno. ¿Cómo está? Y lo del Madrid, no lo pongas, Santa, no lo pongas, guapo. Ay, madre mía.
No, pero lo ponemos. Hay que ponerlo, no pasa nada.
¿Qué problema hay con las lágrimas?
Vamos a ver.
Fue una reacción espontánea,
natural,
y preciosa y natural.
Natural.
Me parece muy...
humana, porque Cristiano Ronaldo es humano. Y hay que alegrarse de que Cristiano Ronaldo, un jugador de nuestra liga, haya ganado el Balón de Oro.
Fue muy emotivo, a mí me encantó.
A ver si el año que viene lo gana uno del Atlético de Madrid.
Ojalá, hombre. Diego Costa, por ejemplo.
3-13. Raúl García. Si el año que viene gana el Balón de Oro Diego Costa, querrá decir que hemos ganado el Mundial de Brasil y que Diego Costa...
Y que ha marcado el gol de la final contra Brasil. Contra su...
Porque por lo que hagan el Atlético de Madrid, no creo yo que se lo vayan a dar, pero si juega con la selección española... El Atleti gana la Champions,
imagínate, por ejemplo.
Gana la Liga Española.
También, imagínate. Doblete.
Diego Costa juega el Mundial y ganamos el Mundial.
Pichichi Diego Costa, imagínate.
Entonces,
contra Brasil.
Entonces, ni Messi, ni Cristiano, ni nadie. Diego Balón Costa, de Balón oro. De Oro, como Balón tiene oro. Que ser, hombre.
Bueno, hubiera sido algo parecido al caso de Ribery. Bueno, parecido no, pero bueno, más o menos al caso de Ribery, ¿no? Que ha ganado todo y no ha podido ganar el Balón de Oro. Por cierto, ha salido el 11 de los usuarios de la UEFA.
Sí.
El 11 ideal. Y sabes que no han incluido, por ejemplo, a Messi. Está Neuer en portería, Lam, Ramos, Thiago Silva y Alaba en defensa, Royce. Ozil, Royce el del Dortmund, Ozil y Ribery.
Hombre,
sí,
está Ozil.
Sí, está Ozil. Está Mesut. Y Ribery en el centro del campo. Y arriba, ojo, Ibrahimovic como delantero centro, Cristiano y Bale. Gareth Bale, como se le conoce aquí en España. O sea que es muy, muy parecido. Bueno, muy parecido no te creas, Tiene algunas diferencias con el 11 FIFPro el otro día de la FIFA, que sí que tenía Messi, a Ibra y a Cristiano Ronaldo arriba, y que tenía dos de los nuestros, Xavi, Iniesta y Ramos.
Qué grande estuvo Ibrahimovic en la gala cuando se encontró con Klopp, el técnico del Borussia. Le dijo, hombre, fíchame para Borussia.
¿Pero cuándo me vas a llevar al Dortmund?
Fíchame. Y dice
tengo que vender a todo el equipo.
Tendría que vender a todo el equipo, no me fastidies. Dice, yo por ti voy gratis.
Ah, bueno, si es gratis, entonces sí, le dice Klopp.
Bueno, a los que había que fichar es a los jugadores del Racing de Santander, que ayer ganaron 0-2 en la cancha de la Almería. Se han metido en cuartos de final de la Copa, llevan sin cobrar 2 meses, y después de ganar y hacer la proeza, al autobús, 12 horas de viaje para llegar hace un rato a Santander y ponerse a entrenar. Recibidos, bueno, en Lord de Multitudes, Roberto González Santander, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, mira, escuchamos aplausos que les recibían en la albericia, en las instalaciones de la albericia. Había 250 personas aproximadamente, han llegado una hora y media antes de lo previsto. Los conductores han venido a fuego desde Almería, prácticamente no han parado, tenían prisa por entrenar, irse a dormir. Ahora están prácticamente ya todos sobando a estas horas y la verdad que están orgullosos. La ciudad también está orgullosa, hay una sensación, Gallego, de humildad, de unidad tremenda en el racinguismo. Están todos unidos en contra de unos pocos, de los ocupas, y esto hace que cada día el equipo esté más unido con la afición. De hecho, antes de empezar el entrenamiento, el entrenador ha dejado que saltaran al campo los aficionados y se han hecho una foto todos juntos, jugadores, técnicos y aficionados.
Mira qué bueno.
Para recordar este momento, la segunda eliminación de un primera. Cuatro partidos han jugado contra Sevilla y Almería, han encajado solo dos goles y han pasado las cuatro rondas que han superado hasta ahora, Hospitalet, Leganés, Sevilla y Almería, las cuatro las han ganado a domicilio. Realmente están haciendo una copa estupenda y con muchísimo mérito, porque cada vez son menos. Los dos jugadores, aquellos que exigían irse, ya se han ido. Nieto y Agustín, quedan 18 futbolistas. Ayer en la convocatoria había un niño de 16 años y otro de 17. Y bueno, pues ahora van a tener la semana que viene otro partido, Villarreal o Real Sociedad.
Sí, que escuché ayer en el carrusel al técnico del Racing, que le preguntaba a Carreño, bueno, ¿cuál queréis? ¿La Real Sociedad o pues sí, la Real Sociedad o Villarreal? Dice, evidentemente la Real Sociedad que sí. Está aquí al lado.
Claro, hombre.
Otro viaje en autobús a Villarreal. Pues claro.
El único que quiere jugar contra el Villarreal es Mariano, el ídolo de la afición, el hombre que anoche acaparó todos los elogios, porque él es de Benidorm y espera que a Villarreal le pueda ir a ver su familia. Todos los demás prefieren San Sebastián. Incluso también la posibilidad de que haya un poquito más de recaudación, porque se acerque gente de San Sebastián, etcétera. Pero bueno, que sea lo que desquiera. Desde luego, el Racing ya ha cubierto el capítulo deportivo, sin lugar a dudas. Ahora mismo el Racing va primero en Liga, va siendo la sensación en Copa, y el problema es que puede no acabar la temporada. Bueno, es que siguen sin cobrar, a pesar de que hace 15 días se produjo una reunión con AFE y Federación que parecía que iban a cobrar una nómina, todavía no la han cobrado, sigue pasando el tiempo, siguen sin querer irse los que están ahí en el Racing en contra de todo el mundo. Y bueno, pues pero y fijaros qué tipo de gente es. El domingo se juega un partido contra el segundo, el Guijuelo, segunda división B. Han puesto la entrada más barata a 20 euros. O sea, que están mal de la chota, de verdad, ¿eh?
Un poco torpe si parece, ¿no?
Entrada más barata a 20 euros. Lo ponen a una hora que no quiere ningún aficionado, a las 12 de la mañana, por fastidiar nada más. Y entrada a 20 euros. ¿Que queréis pegarme? ¿Que queréis...? Pues veremos a ver la que tienen preparada.
Bueno, o sea, que sirva para que la solución se vaya acercando y por lo menos que con la recaudación de ese partido de cuartos de final los jugadores vayan cobrando. Nuestra enhorabuena a todo Santander y especialmente a esos jugadores que se han pegado la paliza esta noche. Roberto, muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos con lo de hoy. En Pamplona está ya el Real Madrid. Javier Raez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿Se ha llevado Cristiano el Balón de Oro?
Lo ha dejado en casa, ya se lo llevó ayer para hacerse la foto. Una foto chula, la verdad. Yo creo que Cristiano, como decimos últimamente, no se ha equivocado en nada. Desde que dijo aquella frase famosa de que estoy triste, ha sido meter goles, hacerlo bien, ser buen compañero, gran futbolista que ya lo era. Así que por ahí acierto total de Cristiano Ronaldo, que hoy va a jugar. No hace excesivo frío, el césped no va a estar mal, aunque me decía la Kirain desde Pamplona hace un rato que no se va a llenar el estadio, y es una pena, ¿no?
Hombre, el 2-0 de la ida tampoco ayuda. Claro. Aunque yo estoy seguro que Osasuna va a salir
a pelear.
Va a pelear. Osasuna mete un gol en los primeros 15 minutos y esto está otra vez abierto, ¿eh?
Hace un mes, en la Liga, el Madrid empezó muy bien, falló dos ocasiones y se puso 2-0 Osasuna. O sea que el ejemplo está hace un mes, no hace dos años. O sea que hay que jugar todos los partidos, no fiarse. Va a jugar Alonso, me fío menos de Coentrao, pero ojalá salga un buen partido. Va a jugar Veloa, Iker Casillas en portería, Jesse, Cristiano, yo qué sé, un equipazo, ¿no?
No está Modric, oportunidad para Isco, se supone, ¿no?
Y para Yarramendi, ¿no? Con Xabi Alonso ahí. Yo creo que tiene ahí ocasión, evidentemente, de jugar minutos, de ir haciendo un hueco con Xabi Alonso y de ver a Isco. También yo creo que cuando ha jugado Isco, no es por nada, pero ha coincidido, ojalá se recupere pronto Kedira. Pero se lesionó Kedira, fue meter a Isco de enganche y el Madrid jugó sus mejores partidos en Copenhague, en Almería y en el Bernabéu frente al Valladolid.
Bueno, el jugador que ha crecido últimamente en el Real Madrid es sobre todo Modric, que no está en la convocatoria, que hoy tiene descanso, que seguramente si el resultado fuera otro, Ancelotti se lo habría llevado, pero es increíble el cambio que ha pegado Modric. Tipo tímido, que llegó el año pasado como llegó, le costó meterse en el equipo,
siempre
acostumbrarse.
Temporada. Llegó siempre temporada, hay que recogerlo.
Bueno, también que los compañeros fueran conscientes de la capacidad futbolística que tiene él, porque es que ahora le ves jugar, levanta la cabeza, pide la pelota, si tiene que echarle la bronca a uno se la echa.
Y recupera.
Y recupera todo, casi todo lo que hace, lo hace perfectamente, tanto defendiendo como atacando. Yo creo que es el jugador de los últimos meses, ¿eh?
Y sin tirarse el folio, recordemos
no,
que
el folio no se tira,
de enganche.
El folio no se tira porque es que no lo escuchamos casi nunca.
No
bueno, le gusta hablar mucho, pero eso
no le gusta hablar mucho,
hablan,
¿no?
Y luego le ves, mira, salió por la zona mixta con un gorro que parecía que iba a coger un forfait para subir a esquiar. Eso fue el domingo en Cornellá. Y cuando metió gol en Manchester fue el último, iba con la chaquetilla ahí anudada a la cintura y sin dar una voz. La verdad es que es un chaval tímido y como futbolista lo ha demostrado. Muy bueno.
Bueno, pues Osasuna-Real Madrid, 2-0 para el Madrid en la ida, parece claro, pero Osasuna va a apretar. Un abrazo, Javi, buen partido.
Gracias, hasta luego.
También está muy interesante el Atleti de Bilbao-Betis. En la ida ganó el Betis 1-0. En los banquillos están Valverde y Garrido, que, bueno, no es que sean amigos íntimos, ni mucho menos. Pero es que la situación de Garrido en el Betis es cada vez más difícil. Después de la rueda de prensa de ayer, ya nos contaban a esta hora los compañeros de Sevilla que la afición del Betis tiene en perspectiva que una, dos derrotas y puede haber nuevo cambio en el banquillo verde y blanco. Vamos a Bilbao, Verónica Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
San Mamés, buen ambiente hoy para esta eliminatoria de Copa.
Sí, seguro, eso está garantizado. Fíjate que incluso había un viaje que se había organizado desde Sevilla ofreciéndoles, bueno, pues ese viaje, ese vuelo charter a Bilbao, pero se daba la circunstancia de que no hay entradas, porque con San Mamés en construcción, pues prácticamente imposible, ¿no?, que ningún aficionado que no sea socio ahora mismo pueda conseguir una entrada. Y no sé, es casi complicado saber quién es el favorito, ¿no?, de la eliminatoria, con el Betis, pues con el 1-0 a favor, pero sin embargo el Atleti, pues en una dinámica bastante más positiva. Ha avisado Valverde de que va a hacer cambios, confirmó ya ayer que uno va a ser en la portería, va a jugar Iago Herrerín, De Marcos e Ibai van a jugar por las bandas, y es que tiene las bajas de Iker Muniain y de Markel Susaeta, los dos lesionados. En el caso del Betis, bueno, pueden decir que no van al 100% a por la Copa, que lo suyo es la Liga, y es lógico, están colistas, pero han viajado con absolutamente todo, y una de las modalidades que ensayó ayer Garrido fue una línea de 5 atrás, así que veremos lo que ocurre en este partido. 7:30 de la tarde, buen ambiente garantizado, el Atleti que va a salir a presionar y el Betis pues a intentar aguantar el 1-0 de la ida.
Valverde no le va a poder echar una mano a Garrido en esta ocasión.
No sé si le va a interesar tampoco, está complicado.
Se casa al cuello, ¿no?
Es posible.
Ellos dijeron la semana pasada que no tenían relación, ni buena ni mala, ninguno, bueno, pues quiso elevar la palabra, pero es evidente que no son precisamente amigos.
Un beso, Verónica, buen partido.
Un abrazo, hasta luego.
En Cornellá se juega un partidazo de Copa del Rey hoy, Español Alcorcón. Los amarillos, el equipo de la segunda división, ganó 1-0 en la ida y bueno, pues estaba buscando hacer historia. Lo que pasa es que los de Aguirre, después de los últimos resultados, yo creo que hoy van a apretar de lo lindo. Joan Barau, Radio Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Y ambiente en Cornellá para la Copa o vamos a ver algo frío?
El club intenta motivar a sus aficionados entre 5 y 10 euros entradas para los socios.
Bien, buena idea.
No hay que rascarse mucho la buchaca, diríamos aquí. Y bajo el lema Huachacarem, que es lo levantaremos, y apelando además a una noche mágica que ya les vale, porque el Español tiene que remontar un 1-0 de la ida. Y ante un Alcorcón que es cierto que está habituado a hacer o a dar la sorpresa en la Copa, tampoco es que sea un resultado insalvable. Para ello, Javier Aguirre, recordemos que no podrá dirigir al equipo por sanción, confía en los goles de Sergio García, que junto a Víctor Álvarez son las dos novedades respecto al último partido ante el Madrid. David López y Fuentes por lesión y el central Coloto por decisión técnica son baja. Tampoco está Thiebi, que es baja por un cuadro de ansiedad. Bien, ansiedad por salir ya en el mercado de invierno, que es lo que quiere el jugador francés. Le está metiendo un morro impresionante, veremos si el club acaba aflojando o no. Y el segundo de Aguirre, vamos a escuchar al capitán Furia, Alfredo Tena, que dirigirá el equipo por sanción de Aguirre, como decíamos, que no quiere ni oír hablar de un posible Alcorconazo.
No lo temo, se puede dar, no digo que no, pero no pensamos en eso. Yo creo que lo vamos a ir a buscar rápido, no vamos a jugar a defender el arco, a defender que no nos hagan, vamos a tratar de hacer goles.
El capitán Furia.
Ahí, ¿eh?
No lo había escuchado nunca.
Qué grande,
Furia,
macho.
Sí, hombre, sí. Es mítico ahí en México, el capitán Furia. Sería como un...
Pues por la voz no parece muy furioso, ¿eh?
Aquí no lo hemos escuchado, ¿no?
No, sería equivalente a un a un Camacho.
Ah, vale.
No, Caranca no, hombre.
No, yo que
bueno,
sé.
Caranca tiene sus cosas también. No voy a entrar aquí.
Bueno, bueno.
Oye, el Alcorcón, que ha llegado a Barcelona con piel de cordero, otorgan el favoritismo al Español, pero sueñan con hacer historia clasificándose por primera vez en cuartos de Copa. Para este partido, Miguel Álvarez cuenta con las bajas por lesión del portero Manu Fernández, también la del centrocampista Sergio Mora, además de la de Antonio Martínez por sanción. Lo que pasa es que el premio puede ser gordo, porque en cuartos probablemente puede estar el Real Madrid.
Sí, sí. El premio gordo, gordísimo. Buen partido, Joan.
Esperamos.
Muchas
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Y el otro partido que se juega hoy en Valencia, Levante Rayo Vallecano, 0-0 en la ida. Ayer le preguntamos al entrenador del Rayo Vallecano aquí en este programa si de verdad le interesaba la Copa o es perder esfuerzos con lo que tiene en la liga. Bueno, pues al Levante se le puede preguntar lo mismo a Caparrós. José Manuel Alemán, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que lo respondió el otro día en el larguero con José Ramón de la Morena. Dijo Caparrós, hombre, pasarlo de cuatro veces por el dentista me va a venir un poco mal, ¿no?
O sea,
en referencia al 7-0 que se llevó en la ida del Barça, recibe precisamente al Barça en el arranque de la segunda vuelta este domingo aquí, y dijo que lo de pasar cuatro veces por el dentista, si no era necesario, mejor que otro día, ¿no? O sea, que yo creo que no se toman con demasiada motivación los dos la Copa. Evidentemente priorizan la liga, no la tiran, pero priorizan la liga, y eso significa que se va a ver reflejado en los onces que van a presentar tanto Paco Gémez como Joaquín Caparrós, poniendo a jugadores poco habituales, como en el caso del Levante, pues a futbolistas como Ángel o como el canterano Camarasa o Isam El Adúa. Va a haber, por supuesto, cambio también en la portería. Va a jugar Javi Jiménez, del mismo modo que jugadores como Cristian Cueva o Larry Bey los va a recuperar Paco Gémez para este partido, que también va a cambiar de portero, va a poner a Coveño. O sea que me imagino que con los mínimos esfuerzos posibles para correr el menor riesgo de cara a los efectivos que necesitan tanto uno y otro para la liga, van a jugar el partido de Copa hoy pensando, eso sí, que el botín es el Barça, al menos la taquilla que puede dejarles el Barça, porque en estos casos, tanto en Vallecas o en el Ciudad de Valencia, el partido de ida se juega precisamente en casa del Rayo del Levante.
Bueno, pues estos son los cuatro partidos de Copa en el día de hoy. Y en Valencia hoy se estaba pendiente de si se daba luz verde a la oferta que Peter Lim ha hecho para invertir en el Valencia.
Mi amigo Peter Lim.
Tu amigo Peter Lim, con el que estuviste el otro día en la gala del Balón de Oro, que dijo que tenía preparados los 50 millones de euros, pero no los llevaría allí.
Me llamó Chimo Alemán y compañía, que le preguntara por las perras que tenía para el mercado de invierno, y yo le pregunté, yo me pasé un poco, pues me habían dicho 30-40, dije, bueno, voy a decir 40-50 y a ver si cuela. Y me dijo que 40-50 como mínimo para este mercado de invierno, como mínimo, porque me dijo, además, está evidentemente puesto en la actualidad del Valencia, que se vio contra el Celta que el equipo necesitaba algunos retoques, y que 40-50 mínimo, y había un señor que la acompañaba, de su misma nacionalidad, que decía, tiene que invertir 100, me decía, y ya dijo Peter Lim que bueno, que 100 a lo mejor sería más para verano, pero que ahora en el mercado de invierno tendría entre 40 y 50 para gastarse,
no viene nada mal,
ya te digo.
José Manuel, ¿qué es lo último de esto? ¿Qué ha dicho Bankia? ¿Qué ha dicho qué sé yo?
De momento, a las 2 de la tarde lo que se cerraba era el plazo de presentación de posibles ofertas de inversores, entre ellos la de Peter Lim, no sabemos si es la única, si hay más, si va a haber competencia entre ellos. Es lo que a partir de las 2 de la tarde Bankia en sus despachos está tratando de analizar las diferentes propuestas, y entre las propuestas elegirá lógicamente la que más le convenga al banco, no la que más le convenga a la afición del Valencia, porque en definitiva quien tiene la deuda contraída con el Valencia es precisamente un banco al que se le deben 315 millones de euros, y por lo tanto elegirá la mejor oferta que le interese al banco, y no si va a venir determinado jugador o si se van a gastar 40 o 50 millones de euros en fichajes.
Claro,
no
obstante, que Bankia puede decir, sí, venga, aceptamos los 50 millones, vengan aquí los 50 millones, y los 50 millones para nosotros.
Claro, exacto. Lo que dice Bankia es, voy a ser yo quien va a financiar los 50 millones de euros en fichajes del Valencia, los voy a tener que perdonar yo para que la afición del Valencia se sienta a gusto con la presencia de Peter Lim o del inversor que venga, porque va a tener que hacer una quita para que de esta forma pueda reinvertirlo el Valencia o el inversor que llega al Valencia en fichajes. Lógicamente Bankia lo que piensa es sus intereses, que bastante son, porque llevan aquí aguantando mucho tiempo una deuda que el Valencia no acaba de resolver.
Claro. Y la verdad es que el Valencia necesita un delantero como sea, porque tiene un problema con el gol. Ayer se quejaban que si en el primer gol del Atlético que viene de un córner no había sido córner, que si Guaita no lo había tocado y demás, pero es que con el 0-0
ni Postiga ni Alcácer, Pavón no está,
no,
ni se le
Y sin gol, el Atlético de Madrid hubiera pasado lo mismo.
De hecho, Pizzi no ha pedido uno, ha pedido, si es posible, dos delanteros. Pero bueno, de momento no llega ninguno.
Un abrazo, José Manuel.
Hasta luego.
Quiero ver cómo está el Atleti, ¿eh?
Joder, el Atleti es un apisonador ahora mismo, macho, que no... Está intratable. Ya lo dijo Plácido Domingo en la gala del Balón de Oro. Sí, se lo preguntó a Ramos. ¿Cómo paramos al Atleti?
Por arriba difícil, porque es el Air Force Atlético de Madrid. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Datos que justifican nuestro liderazgo.
Canal Ser Madrid Sur en YouTube. Más de 1.942.000 reproducciones.
Tú y Ser Madrid Sur, ¿me sigues?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Buenos días, don Jesús. Pues nada, llamaba para felicitar a Cristianito Ronaldo por su Balón de Oro.
Muchas gracias.
Aunque bueno, más que Cristiano me gusta llamarle el Antonio Salieri del 105x70.
¿Cómo?
¿Un nombre así? Y tú corto, te preguntarás, ¿y eso por qué? Pues porque hasta que el Mozart de su tiempo no ha estado fuera del terreno de juego, él no ha visto reconocida su valía.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Por cierto, una cosita más. Los equipos tienen que estar partiéndose la cara por jugar el Teresa Herrera, porque ya se ha visto que es condición indispensable para llevarse el Baloncito de Oro. Adiós, don Jesús.
Hay que ver. Tiene razón en que cuando eres un genio, pero eres contemporáneo de otro genio, tienes más difícil el reconocimiento, pero también es más meritorio. Cuando te lo reconocen, oye, tiene más mérito todavía. Este Balón de Oro para Cristiano Ronaldo tiene un meritazo impresionante.
Sí, hombre.
Marcar 69 goles en 59 partidos en un año y pasar por delante a un genio como Leo Messi, yo creo que tiene un mérito brutal, vamos. Ahora, y merecido.
El nivel cultural de la audiencia top, es Salieri, bueno, sí. Moza, cómo se conoce la historia.
Es que no te puedes esperar otra cosa.
¿Qué nivel? Pues sobre todo cuando se habla de música, porque claro, de música...
Aquí hay otra cosa, ¿no? Pero...
Por ejemplo, esta banda.
¿Qué se llama?
The Drowners.
The Browners.
Drowners.
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 ¿Dónde?
Drowners, sí, sí.
The Drowners.
Sí, lo último que no nos ha llegado, ¿eh? Son británicos, pero viven en Nueva York. El cantante es el novio de Alexa Chung. ¿Sabéis quién es Alexa?
No sé quién es.
Una presentadora de la televisión norteamericana. Muy moderna.
Yo, ídolos de la televisión americana, solamente tengo a Jimmy Fallon, que por cierto, ayer...
Y a Bill Maher.
Sí, bueno, vale.
Bill Maher, por favor.
Es que Jimmy Fallon es una estrella es una superestrella ya, pero es que además es tan joven que tiene por delante... Va a ser el David Letterman de este siglo. Sí. Va a ser una barbaridad. Y ayer estuvo Bruce Springsteen en su programa, por cierto.
Mira qué curiosidad.
La cuñita.
Hemos empezado hablando de Mozart, hemos pasado por The Drowners, hemos ido a la televisión norteamericana y al final Bruce Springsteen.
Pues si hablamos de Mozart y Bruce Springsteen, son dos genios.
Has dado una vuelta por la televisión norteamericana.
Pero es que las cosas son como son.
Bien traído, ¿verdad? Decía yo antes lo del poder aéreo del Atlético de Madrid, es que viendo los goles de ayer ante el Valencia, cuando el Atlético de Madrid va a tirar un córner y ves un plano general del área, va al primer palo Miranda, detrás Thiago, que va de cabeza... Muy bien. El tercero que está en el área, Raúl García. El cuarto, Diego Costa. Y en el segundo palo, Godín. Es que es medio gol.
Medio gol porque además lo tienen bien ensayado. Yo creo que el Cholo Simeone se le quedó grabado a fuego cuando la época del doblete, las faltas que tiraba Pantic y lo importante que fueron para esa liga. Y a partir de ya, bueno, desde que ha sido entrenador, es una de las piezas importantes de su equipo. Gana partidos, esas cosas.
Y es que además, la falta la saca o Coque. Y si no saca Coque, la saca Gaby, que
o Arda, o quien esté. La verdad es que tiene buenos lanzadores. El Atlético ahora mismo es una máquina perfectamente engrasada. Ya lo dijo, te lo repetí antes. Plácido Domingo le preguntó eso a Sergio Ramos en el Balón de Oro, imagínate.
Está más engrasado incluso que el Barça. El Barça que juega mañana en Getafe, partido de vuelta de la Copa del Rey, 4-0 en la ida, y esta tarde el Tata dará una convocatoria donde es probable, es probable que no esté Leo Messi, porque la vuelta de Messi a la titularidad hay que llevarla con prudencia, como ya se vio después de lo que decidió el Tata para el once inicial en el Calderón. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
Hola Jesús, muy buenas. Yo creo que en la lista sí que va a estar, otra cosa es que sea titular mañana en Getafe, pero va a estar en la lista, va a viajar y que jugará como el otro día, media horita, un poco más, para seguir cogiendo ritmo. No es un partido para arriesgar, 10 de la noche en Getafe, siempre hace frío en ese campo, así que mejor dejarlo en el banquillo, tapado con una mantita, y en la segunda parte que salga media hora, y el domingo frente al Levante ya vuelve a ser titular.
Oye, me gusta destacar del Barcelona lo correcto y elegante que ha estado todos los ámbitos del club.
Sí, señor.
En la reacción y en la valoración del Balón de Oro de Cristiano Ronaldo. Desde el presidente, desde el club en Twitter, cada uno de los jugadores.
Y sobre todo el propio Messi.
Y ayer sale Sergi Roberto, le preguntan no sé qué de Messi y demás. Y lo primero que quiero decir es felicitar a Cristiano Ronaldo. Exacto. Que se merecía. Pero
fíjate en qué hemos convertido el circo este del fútbol, que algo tan normal como
claro,
eso.
Claro,
lo destacamos cuando esto toda la vida era lo lógico y lo normal.
Llama la atención, pero por poco habitual. Es que
llama la atención porque otros años, por ejemplo, Cristiano no fue a la gala y nos han dado estas escenas de fair play. El Barça realmente se ha
puesto
a la
gala.
A la del Balón de Oro, sí.
Era
el FIFA World Player.
A la UEFA, exacto.
A la del Balón de Oro estaba yo allí, un año no fue Cristiano Ronaldo.
Sí. Claro, pero que jugaba contra el Málaga. La punta es Corea, que es verdad que jugaba contra el Málaga y no pudo viajar. No tenía tiempo.
De Málaga.
Bueno, da igual. Que
lo hizo mal. Ahora este año se ha portado muy bien, ha sido todo fantástico. Pero sí. En su momento.
¿A ti qué te han parecido las lágrimas de Cristiano? ¿Te han parecido sinceras, serenas y reales?
Sí, a mí totalmente. A mí que se haga un debate si son reales o no me parece absurdo. Yo creo que, vamos, el tío se emocionó y no podía ni hablar. Vamos, yo creo que fueron totalmente sinceras. Y yo creo que es la mejor prueba de que él, hasta que no escuchó su nombre, no estuvo 100% seguro que ganaba él.
Estoy de acuerdo.
Siempre tenía ahí un come-come, sí.
Que le quedaba una pequeña duda de decir, ay, a ver si me van a hacer aquí en el último momento. Y no. Pero vamos, emoción normal y natural. De ahí a leer, como he leído ya el año, que el Balón de Oro es un título ya de importancia intermedia entre la Liga y la Champions, me parece que nos estamos volviendo todos un poco locos, pero bueno.
Bueno, ha tenido tantos
minutos. Creo que la Liga y la Champions siguen estando bastante por encima de la importancia del Balón de Oro.
Sí, si el año que viene, si das a elegir a los aficionados, yo creo que prefieren ganar la Liga.
Bueno, y a Cristiano.
Sí, yo creo que también.
Yo creo que también, vamos. Si se lo dices a Cristiano, te dice yo la Liga o la Champions.
Y si le dices a Reverie el Balón de Oro o todo lo que ganaste el año pasado, indudablemente va a elegir todo lo que ganó el año pasado, ¿no? Bueno, quién sabe. ¿Más novedades que crees que puede haber en la lista del Tata de hoy?
Pues las bajas de Iniesta y Piqué, andan los dos tocados, Iniesta con el golpe en la rodilla, Piqué no sabemos bien qué es lo que tiene, pero lleva dos días trabajando al margen del grupo, así que en principio los dos descansarán, y el que volverá a la lista, y se supone que volverá al once después de un mes sin ser titular, es Neymar, al cual sigue dándole vueltas al tema del contrato, la famosa denuncia en la audiencia. Hoy ha aparecido dos entrevistas con Neymar en Sport y Mundo Deportivo, y en una de ellas, concretamente el diario Sport, habla del tema del contrato. Si quieres lo escuchamos con este portugués que cada vez, por cierto, habla peor. Neymar explica que el contrato es todo legal y que si tenemos alguna duda le preguntemos a su padre.
Yo sé de qué están hablando, de eso todo, mas sobre el contrato, sinceramente, bien, que alguna sin falei con mi padre.
Dice que sabe de qué están hablando y que si alguien tiene alguna duda, que hable con el padre, pero que él ha visto los papeles y que es todo legal. Y como decía...
Si él ha visto los papeles, si Neymar ha visto los papeles y él...
Yo me quedo más tranquilo.
Oye,
si ha visto Neymar, ya estoy tranquilísimo. No ha habido nada incorrecto.
Ese gran jurista.
Nada irregular en los papeles.
Lo ha supervisado él todo y ha dicho, bueno, esto es todo legal, pero no hay ninguna duda.
No tiene la carrera de derecho, es que eso es lo que pasa. Efectivamente.
¿Cómo sois?
Un abrazo, Edu.
Igualmente, hasta luego.
Y el Getafe, que tiene que remontar un 4-0, Luis González ayer, ¿cómo se lo toma?
Pues se lo toma con filosofía, yo creo, porque con otra no te puedes tomar.
Pero filosofía de la dura, ¿no?
Sí, filosofía de la dura y sabiendo que esto está muy, muy, muy complicado. Hablaba yo con Escorial ahora de esa remontada que hizo el Getafe hace unos años con ese 5-2 en la ida, con el golazo de Messi a lo Maradona, que luego remontaron 4-0, pero... Fíjate que viendo a la gente en la plantilla, con el entrenador, hablando con el entrenador y con la gente del Getafe, parece que tienen entre cero y ninguna posibilidad de pasar. O sea, sí que dicen, como ahora escucharemos a Luis García, que lo primordial es ganar el partido para empezar a pensar en pasar a la eliminatoria, pero te lo dicen como con poca convicción. Mira, toma a Luis García para que te lo cuente el viejo.
No va a ser fácil, pero lo que tenemos que hacer es ganar. Intentar ganar, intentar darnos una alegría, dar una alegría a la afición. Porque creo que te digo que los dos partidos contra ellos hemos derrochado buenas sensaciones, pero nos ha faltado más cositas. Esperemos que mañana las podamos poner para intentar ganar. No hay que pensar en nada más. Después, a partir de ahí, ojalá por ejemplo, imagínate que pones 2-0 como fue el partido aquí de casa, ¿no? Pues yo creo que eso sería otro empujón, otra historia, pero no va a ser fácil, desde luego, ni mucho menos.
Esos dos partidos que dice que
no,
son
si
de...
te pones 2-0 sale Messi.
Sí.
Pues seguro.
Seguro. Se quita la manda.
100%.
Salía la cabeza. Vamos.
Seguro.
Que decía Luis García que había buenas sensaciones esos dos partidos contra el Barça, pero hay que recordar que esos dos partidos ha perdido 2-5 y 4-0 contra el Barça. Y te cuento novedades de la lista, porque entran dos canteranos, entra Carlos Martín Vigaray y entra también el portero de la cantera, Ángel Galván, porque está Moya con fiebre. Entonces, como no saben si va a poder estar mañana en el banquillo, va a jugar Codina de titular porque es el portero de la Copa, pero pues si acaso Moya no puede jugar, pues ahí está el portero de la cantera. Entra también Michel recuperado de la sobrecarga y se quedan fuera Escudero y Lopo por decisión técnica y por lesión Valera, Gavilán y Pedro Mosquera. O sea que también llega con muchas bajas el Getafe.
Bueno, suerte para el Getafe, que sea un buen partido y el que quiera soñar, pues soñar es gratis. Dejamos el fútbol y vamos a hablar de otros deportes, por ejemplo, automovilismo, Rally Dakar. Compañero Manuel Franco de Arias Cadena Ser, Imperio del Monopolio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero.
¿Otra vez problemas ayer de Carlos Sainz?
Pues sí, la verdad es que Carlos Sainz ayer se quedó con el chasis roto en mitad de la especial, en el kilómetro 192 de más casi 500 kilómetros que tenía la etapa de ayer, y bueno, yo creo que dio una lección de coraje a todo el mundo, porque habitualmente con un problema así otros pilotos lo que hacen es buscar una carretera y por esa carretera volver al final de etapa o esperar que llegara el helicóptero a por él. Pero el maestro Sainz lo que hizo fue arreglar el coche con su copiloto, con unas bridas logró pues juntar ese chasis que estaba roto, o sea, una cosa increíble, y llegaron al final de etapa. Está muy lejos de la general ahora, está a casi 3 horas, pero sigue en carrera, y de hecho hoy está creo que a unos 20 segundos de Stefan Pietrangel, que va liderando la prueba en el día de hoy. Primero Pietrangel, segundo es Latifi y tercero Carlos Sainz, o sea que ahí está el campeón del mundo de rally y el campeón del Dakar del año 2010, pues dando batalla todavía.
Bueno, Coma y Nani Roma siguen líderes y cada vez más cerca de doble victoria española, ¿no?
Sí, en motos sobre todo, en motos está Marc Coma, que después sí que además ayer a John Barrera, que es otro español, le pusieron una sanción de 15 minutos por ir a mayor velocidad de la permitida, pues está, yo creo que tiene prácticamente hecho cuando quedan solamente 4 etapas. Pero sin embargo en coche se está acercando peligrosamente Stefan Pietrangel, que ayer volvió a ganar la etapa y está ya solamente 12 minutos de Nani Roma. Vamos a ver qué pasa hoy, si Nani puede dar un zarpazo y meterse un poquito ahí delante de Pietrangel, porque sería muy muy peligroso que se acercara a menos de 10 minutos el piloto francés, que recordemos ha ganado 11 veces el Dakar.
Muy bien, abrazo.
Un abrazo grande, compañeros.
Y vamos ya, que es hora de dormir en Australia.
Sí,
las 2:00 de la mañana. Y claro, bueno, hoy no ha ido mal la cosa. David Ferrer y Tommy Robledo han pasado y ya sentimos molestar a Miguel Ángel Zubiarraín.
Sí, pero es que no tenemos que...
Hola, Miguel Ángel.
Hola, Jesús. Muy buenas tardes. Bueno, una jornada con un balance de 2 victorias, 2 derrotas por parte española. Quizá han ganado los que tenían que ganar. También ha ganado a Manarino 4-0. No ha sido fácil. El francés se ha defendido. Y un primer set duro, 7-6, después ha perdido el segundo 5-7, pero ha reaccionado enseguida para ganar 6-0 y 6-3. Entonces si me voy a llevar otro francés, Charly. Luego de haber ganado a Benetot, otro francés también, la día de franceses. 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6. Tuvo que lucharlo, pero bueno, ahí es 5-7 y 4-7, viene de una lesión. Apenas ha podido entrenar, sí. Y está aguantando ahí los partidos. El próximo rival, otro francés, Rasqueta. Luego Andújar ha perdido con Janovic, el polaco. Ha sido una lástima porque había ganado Andújar el primer set, en el segundo tuvo tiebreak, ventaja 3-2 y 2 saques, lo desaprovechó y ya se le escapó el tiebreak, se le escapó el siguiente set en otro tiebreak. Y ya prácticamente se entregó, perdió el cuarto set por 6-3.
Vale.
Y García López con otro francés, José Bachelet, ha perdido también 7-6. Fácil el tiebreak 7-1, demasiado fácil, ahí ha perdido un poco la concentración. 6-4, ha reaccionado, ha ganado 4-6 el tercer set, pero hacía mucho calor, estaba muy cansado.
Sí.
Y ha perdido 6-1 en el siguiente set. Por lo demás, han ganado Wawrinka, Berdych, Djokovic sin ningún problema. Kerny, la ganada Gulbis, como siempre estaban viendo raquetas, y la China Lee, Serena Williams, Ana Ivanovic. Bueno, no ha habido sorpresas.
Vale.
Mucho calor de nuevo y mañana esperamos más calor para recibir a Nadal, que va a jugar sobre las 4 de la madrugada española
contra un wildcard australiano, Kokkinakis, lógicamente de origen griego chipriota, pues Vasco va a jugar con Gabardilli, Feliciano López con el alemán Berger, Bautista con Del Potro, difícil papeleta, Carla Suárez con Bosco Hueva, la casaca, bueno, tiene opciones, Chirardini Muguruza con Esmir Dova de Eslovaquia. Vamos a ver si es capaz de sacar adelante este partido, porque tenemos depositadas muchas esperanzas en Muguruza, no para este torneo, que es muy pronto, sale de una lesión larga también, pero tiene condiciones para ser una gran tenista.
Bien. Alejandro Miguel Ángel.
Bien,
vamos a estirarnos, venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Consigue gratis con As la superfoto del mejor jugador del mundo. Mañana gratis con As.
Minutos para el final, vamos arriba un poco, venga. Dice en Twitter Jesús 78 Mateos, queremos sintonía nueva, la que hay está muy bien, pero queremos novedades, no te las guardes para ti. No, porque novedades, aquí ponemos cosas nuevas y clásicos como esto, que es un clásico de la música rock del siglo pasado. Joder, ¿eh?
Esto nunca morirá, gallego.
Claro,
vamos, esto es un clásico.
Es cierto, no quiero que termine esta semana sin que pongas una canción de Bruce Springsteen de su nuevo,
¿viene
su
mañana, nuevo álbum. ¿Viene mañana?
Mañana me lo fumo, pero vamos.
El viernes. El viernes lo ponemos.
El viernes ponemos una.
¿Lo he escuchado yo? Sí, me moló.
¿Te ha molado?
Me gusta. Hoy hay baloncesto en el Palacio de los Deportes. Juegan el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Partidazo. Se supone que va a haber otra entrada tremenda en el Palacio, que se llena para ver al Real Madrid. Bueno, se llena tanto que están pensando en ampliar el aforo, Marta.
Sí, más o menos es lo que ha comunicado la nueva empresa gestora de los derechos del Palacio de los Deportes, que es una empresa que se llama Impulsa Eventos e Instalaciones. A partir de ahora va a ser la encargada de gestionar todo lo que suceda dentro del pabellón. Ya sabemos que en el Palacio de los Deportes se llevan a cabo multitud de acontecimientos, ya sean musicales, ya sean deportivos. Bueno, pues entre ellos está los partidos del Real Madrid, tanto en Liga Endesa como en Euroliga, y la intención que tiene esta empresa es la de crear una nueva grada que amplíe el aforo del Palacio de los Deportes en aproximadamente 1.500 asientos. Es decir, que se pasaría de unos 15.000 seguidores que ahora mismo tendrían cabida en el pabellón a 16.500, algo que se aprovecharía, por supuesto, el Real Madrid para los partidos tanto de Liga CB como de Euroliga. También el Estudiantes, que no lo olvidemos, sigue jugando en el Palacio de los Deportes y que tendría como foco estrella el Mundial de Baloncesto que va a tener lugar este verano en España y en cuyo en el Palacio de los Deportes se piensa celebrar la final. Y podría ser el partido, si se cumplen esos 16.500 asientos, esos 16.500 seguidores, lo que se pretende también es superar el récord de asistencia a un partido de baloncesto en España. Así que veremos si son capaces de llevarlo a cabo de aquí a verano, que es cuando tiene lugar el Mundial, y veremos cómo queda todo reconstruido. Pero vamos, la intención es esa, de 15.000 aficionados pasar a ampliarlo a 16.500.
Es que creo que como siga el Real Madrid baloncesto en esta racha infinita de ganar partidos, no le va a quedar más remedio a Florentino Pérez. Construir el pabellón definitivamente de 30 o de 40 mil espectadores, porque
no será por espacio que todavía queda por construir. Según me contaron a mí, en Valdebebas está construido, que es una barbaridad de obra, está construido como el 20% de todo el terreno que hay.
No, si
hay
al final.
O sea que ahí va para el parque temático, para el baloncesto, para
aeropuerto,
lo que quiera, una pista de carreras, lo que os haga falta, vamos.
No, pero el pabellón de baloncesto ese que se dijo en su día que...
Sí, es verdad. Sí, lo dijo que era uno de los proyectos junto con el parque temático y en algún momento lo tendrá que hacer. Sí. El problema es que como la sección de baloncesto no da perras, pues ya, al final pero la inversión...
El pabellón que se quería hacer en Valdebebas era por si se metía al Real Madrid en esa conferencia supuesta que iba a haber en Europa.
Y también por los Juegos Olímpicos. O sea, ser candidato también Madrid era una de las opciones de construir un pabellón y que hubiera uno más en la Comunidad de Madrid, pero bueno. No podía ser de momento.
Bueno, y a todo esto hoy partido a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, que de nuevo se volverá
a
llenar.
Sí, pero eso interesa menos a la gente.
Bueno, a ver, ya te lo cuento yo. Real Madrid-Bayern de Múnich, el Real Madrid buscando la 30ª victoria consecutiva, la tercera en este top 16.
Madre mía. Es que es tremendo.
¿Quién es el Ribery del Bayern de Múnich de baloncesto, Martita?
Delaini.
Sí,
es increíble, es la estrella del equipo alemán, ¿eh?
No pillas a Marta en ninguna.
Es el segundo jugador más valorado de la Euroliga, solo por detrás de Miloti.
¿Qué te parece?
Toma.
¿Y el base suplente quién es?
Bueno, claro. Esa ya para Pep Guardiola, en ese caso. Gracias, Marta.
Hala.
Yago de Vega.
Hala.
Muy buenas. Deja el teléfono.
Sí, espera. A lo mejor.
Agenda corta hoy, ¿eh?
Que... Vamos a recordar horarios: Copa del Rey, vueltas de octavos de final. A las 7:30 Athletic Betis.
Pero el Betis diciendo el horario de aquí, el de Canarias.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, con 1-0 para el Betis. Dicen que se la juega Garrido. A las 7:30 Español Alcorcón, 6:30 en Canarias, 1-0 para el Alcorcón.
Cuidado con el Alcor, ¿eh? Cuidado con el Alcor, ¿eh?
Meterse por primera vez en
¿ha viajado la afición?
En cuartos.
Siempre viajan unos cuantos fieles ahí a Cornellá y luego vamos a ver a qué precio ponemos las entradas para el partido del Madrid.
Habrá que pensarlo.
No sé dónde juega el Madrid primero, ¿en casa o...?
Si pues me pillas ahora
si
mismo.
¿Es Alcorcón Real Madrid o Real Madrid Alcorcón?
Yo creo que es... Me pillas, pero yo creo que es Real Madrid Alcorcón. Sí. Yo creo que Real Madrid lo compro, bueno.
Bueno, miraremos, venga.
Y a las 9:30, 8:30 en Canarias, Levante Rayo Vallecano, no hubo goles en la ida, y Osasuna Real Madrid con 2-0 para los blancos en el conjunto de ida, donde todavía se estaba runtando si Cristiano Ronaldo va a ofrecer ese balón de oro o no.
Nada, está ahí la cosa.
Mañana, Villarreal Real Sociedad a las 8, 0-0 en la ida, y Getafe Barcelona a las 10, con ese 4-0. Árbitros para el Mundial, la FIFA ha dado a conocer hoy la lista de 25 tríos arbitrales y 8 dúos de apoyo, un total de 43 países están representados de cara al Mundial de Brasil, y aquí tenemos un trío español, va a estar representando a España.
Velasco no hacía falta que fueran tres, ¿eh?
No hacía falta que fueran tres árbitros, va él y los asistentes.
Con el nivel que tenemos de arbitral, mejor que vaya uno solo.
Sí, joder, pues imagínate, claro. Si a Velasco Carballo le ponen un coreano y un japonés, pues ya para flipar.
Facilitando la comunicación.
Igual hablando menos, igual.
Lo mismo no es nada que nos da lo mismo.
Pues sí.
Bueno, que va Velasco Carballo y sus asistentes, que son Roberto Alonso Fernández y Juan Carlos Juste.
A mí el que más me gusta ahora mismo es el extremeño.
¿Quién es el extremeño?
El árbitro extremeño, este, no me acuerdo cómo se llama. Pino Zamorano, ¿eh?
Pino Zamorano, sí. Japón-Sevilla.
Benjuto González.
Hace un tiempo ya de ese, ¿eh?
Andúcar Oliver.
Gil Manzano.
Pino Zamorano se retiró.
Yo sabía que había un árbol.
Tío,
como diría Luis Aragonés, lo de los árbitros no es mi tema, ¿eh?
No controlo absolutamente nada. Martín Esperanza no tenía menisco.
El Rayo Vallecano ha salido definitivamente del concurso de acreedores al que se acogió en junio de 2011.
Bueno, está Palacios de fiesta con esta noticia.
Después de que el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid haya aprobado la solicitud de la propuesta de acreedores presentada por el club franjirrojo a finales de noviembre del año pasado. La sentencia se basa en que dicha propuesta fue aceptada por la mayoría suficiente de acreedores ordinarios conforme a la ley concursal y no se aprecia infracción de las normas que regulan los convenios, con lo que cesarán los efectos del concurso y se marcharán los administradores concursales tras rendir cuentas de su actuación ante el juez. Es decir, que se queda al frente ya Raúl Martín Presa como único, como máximo accionista del club y como presidente. Además, hablando del Alcorcón, el centrocampista uruguayo Guillermo Andrés Méndez, procedente del Standard de Lieja, se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Alcorcón hasta el próximo 30 de junio, según ha informado
el empresario este belga, pues
un poquito de pasta, claro. Además algo ahí de su país y cosas de estas,
sí.
Bueno, Lyon Zaragoza, la que hay montada. El Zaragoza no ha dejado acceder al entrenamiento del equipo a José María Movilla, que acudió al mismo con un notario. Ayer se le entregó al centrocampista una notificación de apertura de expediente en el que implicaba una suspensión de empleo y sueldo de 10 días. Hoy empezaba esa suspensión de 10 días de empleo y sueldo. Movilla ha ido al entrenamiento, ha visto que no le dejaban entrenar. El entrenador ha dicho: chico, yo no puedo hacer nada. A mí me han dicho desde el club que no te puedo dejar entrenar. Se ha ido a las oficinas, ha estado unos 20 minutos, ha salido de nuevo y se ha quedado pues en la grada viendo a sus compañeros cómo entrenaban. Ya digo que ha llevado un notario, o sea que esto va a acabar mal, evidentemente.
Es una lástima que con lo que ha sido Movilla en el Zaragoza vaya a terminar así, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, todo esto viene porque a Movilla y a otros jugadores les comunican en el Zaragoza que ya desde el mercado de invierno, que no cuentan con ellos, que se vayan buscando la vida y que si viene otro equipo, que perfecto, que se vayan. Y Movilla pone unos tweets en el que dice: feliz año 2014 a todos menos aquellos que viven de la mentira, del daño, de la soberbia y de la mediocridad de sus vidas. Qué pronto acudimos a las palabras leales, dignidad, y siempre nos decepcionan aquellos que no las cumplen. No creáis en las mentiras de los mediocres.
Eso evidentemente, es Twitter longer, ¿no?
Son varios tweets, aunque hoy en día se puede escribir un texto, colocas el texto longer, y ya está. O sea, tampoco. Entonces, a través de estas declaraciones, el club le abre este expediente, 10 días de empleo de sueldo.
Dice algo hoy en día como si el Twitter fuera una cosa de 1972. Hoy en día se puede.
Hay que decir que el Zaragoza.
Hoy la tecnología está que vamos, puede hacer lo que quiera.
Después de ese super tuit de Movilla, el Zaragoza dijo que sus declaraciones excedían el derecho a la libertad de expresión o al ejercicio de la crítica.
Es increíble.
Ya nos hemos puesto en un plan que.
También te digo una cosa, se tienen que dar por aludidos, porque Movilla en ningún momento no cita ni a nadie del club ni al club. Entonces, es una interpretación del club el que se atribuya esas declaraciones de Movilla como que van para ellos.
Y es más, le aplican lo que ellos dicen es el convenio colectivo de los profesionales del club, que tienen prohibido en ese convenio colectivo criticar abiertamente al consejo de administración y al club.
Increíble, macho.
Bueno, ahora lo que tiene que hacer el club, me imagino, que será demostrar que esas palabras se van dirigidas a ellos, porque Movilla con decir, mira, era el presidente de la comunidad de vecinos donde vivo, por eso.
Ya está. Déjame decir que el Alcorcón Real Madrid, supuesto Alcorcón Real Madrid en caso de que se clasifiquen los dos, sería Alcorcón Real Madrid, o sea, en Santo
primero
Domingo.
Santo Domingo, ahí
primero Santo Domingo, puedes poner las entradas al precio que quieras.
No, pero muy caro tampoco,
Bernabéu, como aquella vez.
Muy caro tampoco.
No, tremendo. ¿Qué eso es la semana que viene?
Es la semana que viene.
La semana que viene ya.
La semana que viene, yo creo que es, sí.
Bueno, vamos todos con Alcorcón, evidentemente, contra el español, luego ya que gane el mejor.
Exacto.
Básquet, al margen de ese partido de la tercera jornada del top 16 de la Euroliga que comentaba Marta, entre Real Madrid y el Bayern de Múnich en la Eurocup, en la segunda jornada del top 32, podríamos decir,
sí,
¿no?
Sí, del top 32.
Unic Kazán, Valencia, Básquet.
Yo
ya consulto a Marta todo, claro.
No, bien hecho.
Es Ibesiktas, Kai Zaragoza a las 8. Mañana Olympiacos, Barça a las 8, ya de Euroliga, y Unicaja, Fenerbahce. También a las 8 de la tarde. También hay Euroliga femenina. Rivas Ecópolis contra Luis La Campac y Perfumerías Avenida Galatasaray. ¿De dónde es Luis La Campac, Marta?
De Cracovia.
Muy bien. NBA. Ha vuelto Marc Gasol después de 7 semanas lesionado. Ha jugado. Estás on fire.
No, es impresionante. Es una máquina infernal.
Los días libres es para estudiar.
Que digo que buenas noticias. Que ha vuelto Marc Gasol después de 7 semanas lesionado. Ha jugado 24 minutos, 12 puntos y 4 rebotes. Memphis además ha ganado a Oklahoma 90-87 y en los City Thunder, 11 puntos y 9 rebotes de Ibaka. Y otra derrota de los Lakers, que empieza a dejar de ser noticia, como la temporada pasada, 120-118 contra Cleveland, y nuevo partidazo de Pau Gasol, doble-doble, 20 puntos y 12 rebotes.
Y eso que
rebotes.
Estaba tocado,
Sí, te iba a decir que fue duda hasta el último momento, al final jugó y fue uno de los mejores del equipo. Noticias que tienen que ver con el estado de salud de Michael Schumacher. Se mantiene en coma, en estado crítico pero estable, en el hospital de Grenoble desde ese grave accidente esquiando el pasado 29 de diciembre en los Alpes franceses. Y de momento, digamos que son pocas noticias, ¿no?, las que se revelan del entorno de Michael Schumacher, pero dicen desde Alemania, que están en contacto directos con este hospital, que podrían estar los doctores estudiando la posibilidad de sacarle de ese coma inducido para ver cómo va reaccionando Michael Schumacher. Sobre todo para que vuelva a las constantes vitales normales. Ya sabes que ahora mismo cuando uno está en coma inducido tiene la respiración asistida, pues para que vaya recuperando. Evidentemente, si sacan a Michael Schumacher del coma inducido es porque las cosas van muy bien.
Sí, porque si no sería peligroso, evidentemente.
Le mantendrían
en esa situación. Es una evolución positiva, claro.
Dicen que se podría saber en los próximos días, así que si en los dos o tres próximos días vemos que Michael Schumacher sale de ese coma inducido, desde luego serían grandísimas noticias. Y la última tiene que ver con los Juegos Olímpicos de invierno. Los diputados rusos han presentado en el Parlamento varios proyectos de la ley para endurecer medidas antiterroristas. Ya sabéis esos lamentables atentados del 29 y 30 de diciembre que dejaron 34 muertos. Y todo esto lo hacen para garantizar la seguridad de los deportistas, entrenadores, periodistas y para el público que va a ir a los Juegos Olímpicos de Sochi, que se celebran del 7 al 21 de febrero. El FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB, ya anunció que cerraría el acceso por tierra y mar al municipio de Sochi, a orillas del Mar Negro, al que solo podrán acceder vehículos y barcos con registro local o acreditación olímpica, o sea que prácticamente blindado. La semana pasada entraron ya en servicio todas las unidades, 23.000 en total, del Ministerio para Situaciones de Emergencia, y a esto se suman 42.000 agentes de la policía, 10.000 efectivos del Ministerio del Interior, los sistemas de misiles antiaéreos Pantsir que vigilarán los cielos y además los buques de la Armada que eliminarán cualquier amenaza que provenga del mar.
Me parece poca vigilancia, te lo digo porque no me parece mucho esfuerzo.
Probablemente del 7 al 21 de febrero uno de los lugares más seguros del mundo será Sochi, ¿no?
O sea, eso de ir ahí con la acreditación del año pasado y tal de los juegos, a ver si te cuela, eso
y
no vale.
Como vayas por mar, date porque has dicho que los buques de la Armada van a eliminar cualquier amenaza que provenga.
No, eso de poner el tarjetón en el coche del año pasado, es que luego la policía no te lo mira, eso no vale.
Si
¿no?
Normalmente cuando te vas a acreditar para los Juegos Olímpicos pasas un control exhaustivo de todo, para acreditarte en estos Juegos Olímpicos, Dios mío, lo que puede ser, ¿eh?
Ah, bueno, déjame que te recuerde que en el Europeo de Balonmano España ganó 27-25 a Noruega, ya está clasificada para la segunda fase, que mañana cierra esta primera fase contra Islandia.
Ya que ya nos quedamos sin tiempo, si lo sabía yo.
Muy bien, Yago, muchas gracias.
De nada, hombre.
Suerte a todos en la Copa de esta tarde, no os perdáis el carrusel, mañana 3:05 más Ser Deportivos. Adiós.